por el instrumento que Él es a través de la palabra para otras personas. Señor, bendícelo. Bendice cada palabra que sale de su boca, que sea tuya, Señor. Bendice su familia, bendice su trabajo, bendice su misión, bendice sus finanzas, Señor. Bendice sus sueños, bendice sus proyectos. Señor, y también aprovechamos para pedir que nos bendigas, que esta palabra caiga, esta semilla de la palabra caiga en terreno fértil en nuestros corazones y que dé en abundancia, que dé frutos. Señor, clamamos, proclamamos este momento santo, este momento en que tú nos vas a alimentar con tu santa palabra. Te alabamos y te bendecimos. Amén.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pueden tomar asiento. Quiero compartirles una porción de la Escritura que está tomada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 35. Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice lo siguiente. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que pasaba, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio la vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué quieren?". Ellos le respondieron: "Rabí", que traducido significa maestro, "¿dónde vives?". "Vengan y lo verán", les dijo. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Palabra del Señor.
Gloria a ti.
Muy bien. Si tiene una persona que se está durmiendo al ladito, codéelo, por favor. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Roque. Soy servidor de Comunidad Betania. Y para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Perdón, en esta noche. Tengo sueño, disculpen. En esta noche, este pequeño mensaje que creo yo que puede ayudarnos a conducir mejor nuestra vida espiritual en torno a una relación. No se olvide una cosa, o parto de esta idea. Lo que tenemos con Jesús, o lo que intentamos tener con Jesús, es una relación. Y una relación, como toda relación, requiere de un esfuerzo conjunto entre por lo menos dos personas. En este caso, mi relación con Jesús depende mucho de lo que Jesús haga, pero también depende mucho de lo que yo haga, como una relación de pareja. Es difícil que en una relación de pareja uno se quede remando y el otro no. Es difícil que esa relación de pareja traiga fruto si solamente el esfuerzo va por una parte. Lo mismo pasa con nuestra relación con Jesús. Muchas veces nos hemos sentido probablemente que la cosa está muy tibia, que como que la cosa no fluye mucho o que ya dejé de sentir lo que antes sentía. ¿Quién alguna vez pasó por esa crisis espiritual? Levante la mano. Todo era maravilloso, todo era bonito, pero de pronto llegó un momento en el que dejé de sentir cosas. Llegó un momento en el que dejé de tener ganas de orar, llegó un momento en el que dejé de darle como ese gustito a la oración, o a esto de venir al grupo, o a esto de leer la palabra, o a esto de interesarme por conocer más de Él. A todos nos pasa, como en cualquier relación, que hay momentos en donde el viento nos sopla, que hay momentos en donde uno pareciera que toca, pero no se abren las cosas. Está dispuesta a escuchar, pero no escucha nada. Quiere cosas, pero no llegan. Y eso resulta ser muy frustrante en cualquier tipo de relación, también en la relación con Dios. Por tanto, yo quisiera hablar sobre actitudes para establecer con Dios relaciones sólidas. Y esta palabra sólida tiene mucho que ver con nuestra época, porque sucede que hoy vivimos una época que puede caracterizarse por un montón de cosas, menos por la solidez. No hemos aprendido tanto a establecer relaciones sólidas. Las relaciones más sólidas que tenemos son las relaciones familiares. Las relaciones muchas veces hoy son líquidas. ¿Y qué significa que sean relaciones líquidas y no sólidas? Que uno, pueden ser relaciones de conveniencia. Es decir, estoy con vos en la medida en que me sigas favoreciendo, en la medida en que me resultes útil. Porque en el momento en el que me dejes de resultar útil, yo puedo dar un paso al costado y dejarte exactamente en el mismo lugar en el que estamos. Las relaciones líquidas son relaciones con poco compromiso. Hay un montón de gente en la época nuestra, y ustedes lo deben conocer mejor que yo, que tiene espanto, tiene un miedo al compromiso. Pensemos en relaciones de pareja que ya llevan años siendo cortejos, siendo novios, y les cuesta tanto dar el paso al compromiso, quizás a uno, quizás a otro, pero es que hay un tema ahí del compromiso que nos hace retrocedernos para atrás, y es que vivimos en una sociedad que no es sólida, sino más bien líquida. Este término lo acuña un sociólogo a quien yo me gusta mucho leer, se llama Sigmund Bauman, y él tiene como 2 o 3 libros que hablan de la sociedad líquida, del amor líquido y demás. ¿Y por qué hablo de esto? Porque sucede de que si con Dios hacemos lo mismo, nos va a ir muy mal en nuestra vida espiritual. Si con Dios yo estoy por conveniencia, no voy a tener una relación sólida con Él. Si yo con Dios estoy en una relación con poco compromiso, es decir, muy emocional, muy epidérmica, muy sensitiva, entonces yo me voy a desilusionar rápido, porque sucede que mi relación con Dios no siempre tendrá esos momentos sensitivos, epidérmicos y emocionales. Hay momentos donde Dios me regala, qué sé yo, ese momento en el que me sentí que me descompuse, como decía el compañero por acá. Me descompuse, fue algo que yo sentí, y cuando vino a mi vida yo realmente me emocioné, lloré, reí, canté, bailé, hice todo eso. Y eso es fantástico, porque nuestra vida espiritual tiene que tener esos momentos de encuentro alegre y maravilloso con Jesús. Pero el viento no sopla siempre. Yo creo que nuestra vida espiritual necesita ser consciente de eso, de que vamos a tener momentos en donde probablemente seguir adelante resulte ser muy difícil. Y yo quiero nombrar algunas actitudes que pueden hacer, que nos pueden rescatar de esos momentos de sequía espiritual. No son actitudes tan difíciles, pero para que nos resulte más fácil entender, pero más que entender, memorizar, voy a hablar de 6. 6 actitudes para una relación sólida con Dios. Una relación sólida, ¿qué significa? Que no es de conveniencia, que no es que cuando me conviene o cuando me interesa o cuando me duele algo vengo a buscar a Dios. Voy a intentar que mi relación con Dios no depende tanto de la circunstancia en la que estoy viviendo, sino de mi compromiso y mi amor por Él. Voy a intentar que esa relación sólida no sea una relación fugaz, de que al momento me emociono y dejo todo y tomo decisiones, pero que a la larga dejo de hacerlo y pierde sentido y me termino distanciando. Y es una relación sólida sobre todo porque se basa mucho en el compromiso. No tanto en lo que yo sienta, sino en lo que yo crea. Y lo maravilloso de todo esto es que, a diferencia de las emociones, las convicciones tienen mucho más peso. Todos somos seres emocionales y eso no lo vamos a negar. Lo conozco mucho, lo veo mucho, lo he estudiado mucho. Los seres humanos somos seres emocionales. Además, tomamos nuestras decisiones en la mayor parte de las veces emocionalmente, mucho más que racionalmente. Es más, los seres humanos tenemos más miedo a perder de lo que amamos ganar. El ser humano tiene más miedo a perder de lo que ama ganar. Sus decisiones no son tan racionales. Por darles un ejemplo, este es un investigador que en Estados Unidos realizó el siguiente experimento. Le dio la posibilidad a estudiantes de encontrarse frente a frente con él, y él sacaba una moneda y jugaban cara o escudo, ¿no? El investigador le decía al joven, al universitario: si yo gano, vos tenés que darme a mí $10. Pero si vos ganás, ¿cuánto tendría que darte yo para que te animes a jugar? Ese era el experimento. Recabó una cantidad impresionante de respuestas y hizo un estudio estadístico y sacó los siguientes resultados. El 90% y pico, no recuerdo muy bien, le había respondido que para que él esté dispuesto a perder $10, él tenía que estar más o menos seguro que podría ganar 20 o 25. Es decir, las personas no respondían 10-10. Aquí entre nos sabemos que jugar cargo escudo implica 50% de posibilidades de que el uno o el otro gane. Lo más lógico y racional sería que las personas eligiesen 10-10. Eso sería lo más adecuado, lo más correcto y lo más justo. Pero no es así. El 90% y pico de personas, para que estén dispuestos a perder $10, tenían que saber que podían ganar 20 o 30. o 25 o 15. Lo que significa que eso es nada racional, eso es puramente emocional. Este autor, este psicólogo en realidad, que gana el premio Nobel de Economía, llamado Daniel Kahneman, allá en el año 2004, si no me equivoco, él establece la teoría de que las personas tomamos decisiones de una manera muchísimo más emocional que racional, diciendo que el ser humano tiene más miedo a perder de lo que amamos ganar. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque somos seres emocionales. Pero si nosotros trasladamos absolutamente todo eso a nuestra vida espiritual, probablemente nos vayamos a equivocar en el camino. Es muy bueno que nuestras decisiones no solamente pasen por lo emocional, sino que también pasen por el espacio de la convicción. ¿Qué tan convencido estoy de que yo creo en Dios? ¿Qué tan convencido estoy de que yo quiero estar cerca de Él? ¿Qué tan convencido estoy de que realmente lo amo y de que realmente quiero seguirlo? Esos son inicios de relaciones sólidas. Y para que las relaciones sólidas puedan dar fruto más adelante, necesitamos poner en acción por lo menos estas 6 actitudes, que creo yo que no son las únicas, pero por lo menos son las que he creído conveniente elegir para esta noche, para que nos salgamos con aspectos concretos para poner en práctica nuestra vida cotidiana. Primera actitud: amistad. Todas empiezan con A, ¿está bien? Todas empiezan con A. La primera es amistad. Cuéntenme, yo quisiera ahorita que conversemos entre todos. ¿Cómo usted sabe que alguien es su amigo?
Confianza.
Ya, hay confianza. ¿Cómo me doy cuenta que un amigo tiene confianza?
Comunicación.
Me dice cosas. ¿Pero qué cosas me dice? Me dice cosas que no las comparte con todo el mundo. Me dice cosas que son personales. Quizás no tan íntimas, pero por lo menos personales. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Bien. ¿Cómo más me doy cuenta que alguien es mi amigo? Es leal. A veces puede no serlo. Por ejemplo, sucede que justo ese amigo, esa amiga me traicionó. Quizás le contaste algo, confiaste en él y no debió decirlo y lo dijo en otro lugar. Y eso te provocó una herida muy grande en la confianza. Pero aún así, los buenos amigos intentan serlo lo más leal posible, ¿no? Lealtad, confianza, por aquí decían algo más.
Sinceridad.
El amigo es sincero. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo me doy cuenta que mi amigo es sincero? Bueno, que no me miente. Lógicamente que no me miente. Hay confianza, hay sinceridad, hay lealtad. ¿Qué más hay?
Pasar tiempo.
¡Ah! ¡Pasamos tiempo! Recuerde usted a quienes usted mencionaba como mejores amigos en su adolescencia o en su infancia. Y usted se dará cuenta que el mejor amigo en su adolescencia y en su infancia no era la persona que tenía más valores. No era la persona más santa. No era la persona que era más leal. Quizás no era la más leal de todas. Quizás no era la más sincera. Quizás no era la más confianzuda. O con mayor confianza. Pero sí era una cosa: pasaba mucho tiempo con él. Es decir, el parámetro que alguien elige para determinar que alguien es un mejor amigo está en mucho, mucho en base al tiempo que yo paso con esa persona. Entonces, una vida de amistad con Jesús, una relación de amistad con Jesús, invita a invertir tiempo en Él. Vivimos en una época en la que creo yo que hemos ensalzado mucho el tiempo de calidad. Lo escucho muchas veces. Personas que dicen: no, Roque, yo le doy a mi hijo tiempo de calidad. Y está muy bien, me parece perfecto el tiempo de calidad. Pero hay gente que traspola ese tiempo de calidad para justificar su poca cantidad de tiempo que invierte en eso. Por ejemplo: Roque, yo a mi hijo le doy los mejores 15 minutos de mi semana. Esos 15 minutos jugamos como si se hubiera acabado el mundo pronto. Esos 15 minutos charlamos de todo, pero a los 15 minutos me tengo que ir. Es decir, ensalzar mucho la calidad de tiempo no te ayuda a entrar en la coherencia y decir: está bien, tendrá toda la calidad del mundo, pero también necesita cantidad. Y las amistades necesitan cantidad. Necesitan calidad y necesitan cantidad, las dos cosas necesitan. Por tanto, ¿cómo yo alimento mi amistad con Jesús? Buscando tener momentos en los que nos disfrutamos el uno al otro. Por ejemplo, las veces en las que les cuento, a pesar de que Jesús ya lo sepa, las veces en las que le cuento cómo me fue en el día, lo que me dolió, lo que me preocupó, lo que me hizo confundirme mucho, lo que me enamoró, lo que me sorprendió, lo que me hizo sentirme muy alegre. Si yo tengo a Jesús como compañero de vida, sucede de que yo a Jesús le daré a contarle mi cotidianidad, lo que me viene pasando, lo que vengo sintiendo y lo que vengo pensando en mi vida diaria. Y para la amistad hay que tener rituales. ¿Qué son rituales? Los rituales son cosas que uno más o menos sagradamente las hace de la misma manera. Una vida de amistad, pensemos por ejemplo en una pareja que son muy amigos. Una pareja que son muy amigos están acostumbrados a tener rituales. Por ejemplo, cenan una vez a la semana juntos. Quizás hacen todo el esfuerzo posible para dejar a los chicos en casa y buscan cenar juntos una noche solamente los dos. Ese es un tiempo de amistad. Ese no es tanto un tiempo amoroso, es un tiempo más de amistad. ¿Por qué? Porque nos disfrutamos el uno al otro. Es un tiempo que elegimos para disfrutarnos el uno del otro. Y eso tiene muchísimo que ver con la amistad. Si para las relaciones de pareja el tiempo de amistad es clave, para la vida espiritual también. Y por eso lo pongo en el primer lugar, porque creo yo que si no hay eso, muy difícilmente las otras actitudes puedan surgir. Y esa es la primera, sobre todo porque es aquella que va a fundamentar una relación cercana con Jesús. Ser amigo de Jesús no implica solamente tenerlo en mi mesita de noche ahí bonito. Ser amigo de Jesús no implica solamente venir una vez a la semana del grupo y de aquí de vez en cuando vengo yo a llenarme para después vaciarme y después volverme a llenar, y cuando me llene me vacío y cuando me vacío me lleno. No vivir esa vida, sino que más bien vivir una vida de constante llenura a partir del encuentro personal y diario con Él. Aunque sea lo más sencillo del mundo: Señor, te cuento que me pasó esto. No pareciera hablando solo, pero en realidad es una oración. Me viene pasando esto y en realidad me tiene muy preocupado. O si no, hoy recibí una gran noticia: Señor, gracias. Porque hoy me di cuenta que el esfuerzo de mis manos tuvo resultado, en el trabajo me felicitaron. Y pude ver ese resultado. Entonces yo tengo a Jesús como compañero, como ese aliado de mi vida diaria, con quien tengo momentos y rituales en el que los dos nos disfrutamos el uno del otro. Pero hay rituales que no solamente son diarios, hay algunos que son semanales. Algunos, por ejemplo, buscan tener la Eucaristía diaria como un momento de encuentro con Él. Otros tienen algunas actividades mensuales o semanales. Qué maravilloso es que yo pueda invertir tiempo de calidad con Jesús, pero también tiempo en términos de cantidad. Eso hace una vida de amistad. Segunda actitud. La primera era
amistad.
Segunda, alabanza. Alabanza. Yo muchas veces me preocupa que hemos reducido la alabanza a un paso del grupo de oración. Por ejemplo, en los grupos de oración carismáticos es común que uno entre en alabanza, en cantos, en gozo, en aplauso. Y sí, esa es una alabanza totalmente válida porque estamos orando y alabando comunitariamente. Pero cuando se trata de la vida personal o de mi relación personal con Jesús, esta alabanza implica desbordarnos. Desbordarnos significa rebosar, rebalsar de la alegría que implica ser hijo de Dios. Alaba a aquel que se cree hijo. Alaba a aquel que se siente privilegiado de ser parte del pueblo de Dios. Alaba quien se siente amado. Alaba quien admira a Dios. Cuando yo soy consciente de su grandeza, cuando yo soy consciente de su acompañar, cuando yo soy consciente de su amor, cuando yo soy consciente de su actuar y su mover en mi vida, brota en mí un deseo de alabarle. Y cuando lo alabo le puedo dar gracias, y cuando lo alabo le puedo dar elogios, cuando lo alabo lo puedo admirar y lo puedo decir que es santo, que es digno de alabanza, que es todo en mi vida, que lo amo con todo mi corazón. Y esa persona que es libre de alabarla, de alabarlo, esa persona es libre de tener una relación sólida con Jesús. El corazón que brota alegría, gozo, a pesar de estar pasando un momento difícil, lo maravilloso de la alabanza es que no tiene que ver con un estado de ánimo, tiene que ver con un estado espiritual. Es decir, yo alabo aunque no entiendo lo que está pasando. Yo alabo aunque me siento confundido. Yo alabo aunque me siento en el peor momento de mi vida. Yo alabo aunque me siento vacío. Porque la alabanza tiene un maravilloso efecto, que es: me llena de alegría y de gozo. A pesar de estar triste, puedo estar en gozo todavía. Todos hemos escuchado la maravillosa canción del Padre Lucas, ¿no? En paz, en medio de la tormenta. ¿Cómo puedo yo estar en paz en medio de la tormenta? Solamente una persona que se siente en manos de Dios, solamente una persona que siente que puede alabar en medio de la dificultad, puede sentir paz en medio de la tormenta. ¿Por qué siente paz esa persona en medio de la tormenta? Porque sabe que está en las manos de aquel que lo ama. Y esa es la persona, ese es el corazón de la persona que alaba. Tercera actitud. ¿La segunda cuál era? Afecto. Tercera. Afecto. Si yo voy a construir mi relación en base a Jesús o a Dios, mi relación espiritual con Él, yo necesito tomar en cuenta que tengo que tener momentos en el que le declaro mi amor. Estamos muy acostumbrados a las típicas oraciones, por ejemplo, le pido perdón, le doy gracias, pero unida a la oración de la alabanza, también están los momentos en los que yo le expreso mi amor. Qué maravilloso es que un corazón libre y agradecido pueda dirigirse a Dios diciéndole: te amo. Sos el amor de mi vida. Sos mi primer amor. Sin vos nada tuviera sentido. Y ese amor, que ya lo decía Fernanda, ese amor que te llena, es el único amor que puede saciar el corazón de la necesidad de sentirnos amados. Ese afecto es maravilloso porque cuando lo expresamos con palabras, cuando lo expresamos con actos, cuando lo expresamos con tiempo de calidad, es una cuestión que nos va llenando cada vez más de presencia suya. Mientras más afectuosos somos en nuestra relación con Él, le ponemos más afecto, le ponemos más intensidad, le ponemos más pasión, esa relación se llena de algo maravilloso que es el amor. Porque solamente aquel que ama es capaz de renunciar. ¿Qué negocio habrá en tomar decisiones tan drásticas en mi vida como, por ejemplo, dejar la frater? Perdón que te ocupe muchas veces, pero es que me pareció muy gráfico tu ejemplo. ¿Qué de negocio habrá en eso si eran actitudes y actividades que, ojo, no tienen nada de malo? Es decir, detrás está el pensamiento de no hay nada de malo. De verdad, y viéndolo así, puede que no tenga nada de malo. Es un grupo de personas que se reúnen de vez en cuando para hacer tal y cual cosa, hablar y charlar y después irse a su casa. ¿Qué tiene de malo eso? Pero el corazón enamorado es capaz de renunciar incluso a cosas que pareciera que no tienen nada de malo. Y es que no renunciamos solamente porque tenga algo de malo. Renunciamos, ¿por qué? Porque Jesús me está esperando en otro lugar. Porque Jesús me quiere en otro lugar. Porque Jesús me quiere enamorar cada vez más. Y el enamorado renuncia a muchas cosas. El afecto es maravilloso para establecer relaciones sólidas con Él. Si usted renuncia y no ama, está frito. Va a volver al mismo lugar del que salió. Si usted renuncia y no alimenta su amor, se le va a pasar las ganas y va a terminar haciendo la misma cosa de la que renunció. Si usted solamente renuncia y no alimenta ese amor, lamentablemente las cosas no van a salir como uno esperaba. Cuarta actitud. Me apuro porque me dieron poco tiempo. Ayuda. 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 Hagamos un repaso de las primeras tres. ¿Cuál es la primera?
Amistad.
Amistad. La segunda es
alabanza.
La tercera es
afecto.
Bien, buenísimo. Afecto. La cuarta es ayuda. Ayuda. Cuando me ocupo de aquellos que Dios ama, cuando me ocupo de las necesidades de las personas que son los favoritos del reino. ¿Quiénes son los favoritos del reino? El pobre, el afligido, el solo, el desesperado, el huérfano, el que no tiene techo, el abandonado, el preso, el que está con hambre. Hasta acá era maravilloso, porque implicaba de que las primeras tres me decían: yo, Dios, Dios y yo, juntos forever, ¿no? Tú y yo hasta el infinito, R y D, Roque y Dios, corazón, maravilloso, bonito, fantástico, porque pareciera que es toda una relación amorosa, fantástica y demás. Pero si yo no tengo esta apertura a abrirme a la necesidad del hermano, me voy a encerrar en ese amor que solamente crece cuando se comparte. Solamente crece ese amor cuando soy capaz de compartirlo con otros. Y ahí empieza a nacer en mi corazón ese deseo de darme, de entregarme, de ir. Y aquí voy a hacer una pequeña descripción del pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Este Juan el Bautista, que Juan el Bautista, de la misma manera que se presume que Jesús también fue, era maestro judío. Y el maestro judío era una persona que vivía con sus discípulos. Es decir, si yo como judío quería ser discípulo de alguien, yo iba y le decía a ese alguien, por ejemplo, Roy es mi maestro judío, entonces yo le decía: Señor Roy, por favor, ¿puedo yo ser su discípulo? Y si Roy decía sí, me aceptaba en su casa y yo convivía con él junto con otros discípulos más. Entonces, quien tenía la batuta ahí era Roy, quien decía sí o no. Y quien tenía la iniciativa ahí era la persona que se sentía movida a decirle a ese maestro: quiero seguirte. Entonces, los discípulos habían hecho una elección. Estos discípulos de Juan el Bautista habían hecho una elección muy importante de tener a Juan el Bautista como maestro. Se supone que el maestro judío era digno de ser imitado. Se imitaba todo lo que hacía, lo que pensaba, todos los pasos que daba. El discípulo vivía con el maestro. ¿Por qué? Porque quería aprender todo del maestro. Absorbía todas las enseñanzas del maestro. Absorbía todas las actitudes del maestro y todo lo que el maestro hacía. Pero ahí está Juan el Bautista, en su condición de maestro, pero en su condición de humilde servidor de Dios, que dice y señala a Jesús como el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Juan el Bautista estaba apuntando a alguien que él decía de sí mismo que ni siquiera era digno de desatarle la correa de las sandalias, los discípulos se quedaron asombrados por la manera en que este maestro se dirigía a Jesús. Entonces fueron, ¿y qué hicieron? Dice la palabra, le empezaron a seguir. Lo persiguieron, porque estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo con Juan el Bautista. Empezaron a hacer eso con Jesús. Y entonces Jesús de pronto se da la vuelta, se da cuenta que lo están siguiendo y le dicen: ¿qué quieren? Él le dice: maestro, ¿qué le preguntan? ¿Dónde vives? ¿Por qué? Porque para el discípulo esa pregunta es fundamental. Porque quiero saber dónde vives. ¿Por qué? Porque quiero ser parte de tu discipulado. Ellos no dejaron a Juan el Bautista por desgraciado, porque era mejor Jesús, ni nada por el estilo, sino porque se dieron cuenta que Juan el Bautista los estaba dirigiendo al mejor lugar en el que como discípulos podían estar, al discipulado de Jesús. ¿Qué pasó ahí? Dice la palabra que Jesús le dice: vengan y vean. Vengan y vean. Y dice la palabra que se quedaron con él. Eso es al principio del Evangelio. Al final del Evangelio, no de Juan sino de Mateo, cuando ya Jesús está a punto de ascender al cielo, les dice a sus discípulos y a todos: vayan y hagan. Entonces, ¿cuál es el discipulado de Jesús? Del vengan y vean, compartan conmigo, estemos juntos, vivamos un encuentro maravilloso de cercanía, de encuentro y demás, al vayan y hagan. Esa es la otra parte de la moneda. No podemos olvidarnos que nosotros somos discípulos, pero que también estamos llamados a ser misioneros, a compartir con los demás la verdad y la maravillosa presencia de Jesús en nuestra vida. A Jesús que es capaz de saciar el hambre de aquel que sufre. A Jesús que es capaz de recibir a aquel que fue abandonado. A aquel que es capaz de llenar de amor a aquel que se siente en este mundo totalmente solo. Entonces, la dimensión de la ayuda, la actitud de la ayuda nos hace abrirnos a la posibilidad de ver a los demás como otros Jesús, frente a los cuales yo necesito hacer algo y no puedo quedarme de brazos cruzados. Si yo dejo a un lado esta actitud, me habré perdido de una muy buena parte de lo que significa seguir a Jesús y tener una relación sólida con Él. Entonces, ¿la cuarta cuál es?
Ayuda.
Ayuda. Penúltimo, aceptación. La actitud de la aceptación me tiene que llevar a darme cuenta de que, número uno, Dios no es un supermercado. Ya después me doy cuenta que Dios no es un supermercado en el sentido de que yo puedo sacar a gusto lo que yo necesito, lo que yo quiero. También tengo que aceptar, ¿qué tengo que aceptar? Tengo que aceptar que no sé realmente qué es lo que me conviene. Puedo saber qué es lo que quiero, pero no sé qué es lo que me conviene. ¿Y por qué no sé qué es lo que me conviene? Porque mi visión de las cosas es muy corta. ¿Cómo puedo yo entender qué es lo que me conviene si no soy capaz de ver el futuro, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo ser capaz de saber qué es lo que me conviene si no soy plenamente consciente de quién soy siquiera? ¿Cómo puedo saber qué es lo que me conviene si ni siquiera sé a ciencia cierta cuál es mi propósito? Lo vengo descubriendo, vengo conociéndolo cada vez más. ¿Pero quién conoce más eso? ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce más eso? Dios. Dios, el Señor es quien conoce más eso. Por tanto, yo no puedo decirle a Dios, Dios, dame eso, porque eso es lo que a mí me conviene. A ver, ¿a mí me haría sentir mejor? Sí. ¿Me sentiría más cómodo? Sí. ¿Pero me conviene? ¿Pero eso realmente es lo que necesito? Si Dios es nuestro Padre, y todo padre da a sus hijos lo que necesita, no siempre lo que quiere. Bueno, ahorita los padres están dando solamente lo que quieren, ¿no? Pero, qué sé yo, cada ida al súper es un juguete. El niño tiene 1532 juguetes en su cesta de ropa. Y quizás nosotros nos hemos criado de una manera distinta. Quizás todos nosotros nos acordamos de un juguete en particular, aquel que lo cuidamos. Aquel que, ¿quién se acuerda de un juguete en particular? Precioso, valioso, lo cuidaba, lo tenía. ¿Quién se acuerda de un juguete? Un solo. Uno o dos. Bueno, algunos sí. Quizás dentro de poco ningún niño pueda ser capaz de levantar la mano, porque todos son desechables. La otra ida al súper y hay otro juguete, entonces ya fue reemplazado. Esa es la sociedad líquida, todo se reemplaza. Nada es sostenible. Todo se bota, nada se repara. La sociedad que está creciendo no va a ser capaz, por lo menos no lo suficiente, de reparar las cosas. Porque siempre se acostumbró a que si se fregaban, se botan. Por tanto, la aceptación, porque es una actitud que nos debe llevar a profundizar en la relación sólida, esta actitud de aceptación es lo que más nos hace madurar en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar también mis debilidades y mis tendencias. ¿Qué sucede? De que sí, soy amado por Dios y todo, y me encanta ayudar y todo, pero soy débil, pero tengo tendencias, pero necesito de Él, pero no puedo hacer las cosas por mi propio gusto. A muchas personas que ya venimos años en este tema de seguir a Jesús y demás, nos puede caer la tentación de saber que lo tenemos todo bajo control, que ya el pecado que habíamos dejado hace tiempo ya no tiene poder sobre nosotros, que ya podemos meternos a la cueva del lobo y salir ilesos. Pero cuidado, porque si yo no acepto que yo soy débil y que en algún momento Dios me sacó de eso, yo no puedo sentir que ya soy suficientemente autónomo o libre como para saber de que eso no me puede afectar. Y eso es totalmente incierto. Yo conozco personas que me dijeron, Roque, yo después de muchos años nunca hubiese pensado que sería capaz de hacerlo. Mire, entre sentirse capaz de pecar y no sentirse capaz de pecar, yo prefiero sentirme capaz de pecar. Y de pecar de la peor manera. Yo quisiera sentirme siempre así. Porque si yo me siento capaz de cualquier cosa, de engañar, de mentir, de maltratar, de empujar, de insultar, de agredir, de estafar, si yo me siento capaz de eso, entonces yo podré guardar siempre una actitud de guardia en alto, con la guardia en alto. Porque en el momento en el que yo me descuido, ahí el enemigo aprovecha y termina haciéndome caer. Por tanto, si yo no conozco mis tendencias y mis debilidades, muy difícilmente podré ser capaz de aceptar. Y última actitud, apertura. Esa me parece que es clave. ¿Por qué apertura? Porque la persona que se abre, por ejemplo, a una comunidad, la persona que se abre, por ejemplo, a los sacramentos, la persona que se abre, por ejemplo, al actuar y al mover de Dios. La persona que se abre, como decía el compañero, a la sanación de Dios. La persona que se abre, aunque pareciera ilógico, aunque pareciera absurdo o reiterativo, la persona que se abre no se encierra. Porque aquel que se encierra termina muriéndose por dentro. Es difícil ver personas, yo creo que hasta imposible, que la fe no se sostenga en la vida comunitaria. Abrirme a la vida comunitaria implica darme cuenta de que puedo vivir en comunidad el desafío común de seguir a Jesús. Estar con personas que están luchándola como yo. Estar con personas que están queriendo agradarle a Dios. Estar con personas que están buscando lo mismo que yo. Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. No podemos vivir nuestra vida del lado de esa naturaleza que somos. Necesitamos la comunidad. Necesitamos discípulos. Jesús formó una comunidad. Jesús no solamente llamó uno por uno. Sí, los llamó uno por uno. Los llamó por su nombre. Pero para que sean uno en mí. Para que sean uno en comunión. Para que estén en comunión con Él. Y cuando están en comunión con Él, están en comunión con el Padre. Y es por eso que les manda el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si desciende el Espíritu Santo sobre una comunidad, para que el Espíritu Santo venga a avivar nuestros corazones, necesitamos estar en comunidad. No podemos ser seres solitarios que vivimos nuestra fe a nuestra manera, que tenemos a un Dios domesticado. Tener un Dios domesticado significa, yo tengo mi fe, mi espiritualidad, como ahorita está de moda decir, yo a mi manera. Yo rezo a mi manera, yo tengo a Dios a mi manera, yo tengo... A veces cuando la gente dice tengo un Dios a mi manera, pareciera que te está diciendo tengo un Dios domesticado, que lo tengo ahí, mansito, en su lugar, y no le permito entrar. Apertura significa abrirle a Dios todas las puertas de nuestra vida y que Él haga como Él quiera. Abrirme a su actuar, que es siempre libre. Abrirme a Él y a su poder y a su espíritu. Entonces la primera es amistad. Tener tiempo de calidad con Él. Cercanía, confianza, sinceridad y lealtad. Segundo, ¿cuál era?
Alabanza.
Tener momentos en el que lo admiro, tener momentos en el que me enriquezco con Él, en el que me siento amado y me siento cerca, y entonces le retribuyo a Él la gloria que le pertenece. ¿El tercero cuál es?
Afecto,
expresarle que lo amo, que no soy nada sin Él, que nada soy sin Él. Cuarto,
ayuda.
Quinto,
aceptación.
Aceptamos muchas cosas, tenemos que aceptar muchas cosas. Que Dios no es el Dios a mi manera, que Dios no es el Dios domesticado, que Dios es mucho más libre de lo que yo pienso. Y por último,
apertura.
Porque quien se abre al actuar de Dios, quien se abre a la vida comunitaria, es quien va a terminar descubriendo la grandeza de tener a un Dios en una relación sólida. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Le invito a que cierre sus ojos un momento y que levante sus manos. Una relación sólida con Dios implica darnos cuenta que todo lo que pasa en esa relación es esfuerzo de ambos, es responsabilidad de ambos, es vida de ambos. Por eso es que hoy, en esta noche, además de cantar, vamos a orar. Y vamos a orar sabiendo de que esa relación que yo tengo con Él, no sé cómo está esa relación. Quizás esa relación está desgastada. Quizás esa relación está en tiempo seco. Quizás esa relación está empezando. O quizás esa relación todavía no se ha dado y vengo a buscarla. Yo no sé en qué momento de esa relación vos estás. Quizás estás en la relación más cercana en la que podés estar, maravilloso. Pero quiero que al cerrar tus ojos vayas dándote cuenta de cómo está esa relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Quizás tu relación con Dios se parece a una montaña rusa que por momentos está arriba y por momentos está abajo. Por momentos está en momentos maravillosos y por otros momentos por los pisos. Yo no sé cómo está esa relación. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Pero yo sí sé una cosa. Que Dios está esperando a que vos la alimentes. Que Dios está esperando a que vos le des confianza. Que Dios está esperando a que ejerzas amistad, alabanza, afecto, ayuda, apertura y aceptación. ¿Para qué? Para que todo aquello que te está impidiendo tener una relación con Él salga afuera. Hoy, Señor, queremos reconocernos como débiles. Que no lo podemos todo. Y aunque querramos, muchas veces hacemos el mal que no queremos. O no hacemos el bien que queremos. Señor, hoy queremos reconocernos limitados. y capaces de darte la espalda. Hoy, Señor, queremos sabernos necesitados de ti, porque no hay otra cosa que querramos sino estar cerca tuyo. Bendícenos hoy, Señor, pero sobre todo llévanos de la mano. Hoy, en el momento en el que yo reconozco mi debilidad, mis tendencias, mis dudas, mis faltas, mis infidelidades, mis carencias, mis limitaciones, hoy, Señor, a pesar de todo eso, quiero que tú vengas e inundes nuestra relación contigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Cantamos a Él.
Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta, a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida.
Entra, Jesús.
Entra, Jesús.
Toma mi ser. Se la sabe, cantemos juntos. Entra, Jesús.
Entra, Jesús.
Toma mi ser.
Toma mi ser.
Toma mi vida, Señor.
Toma mi vida.
Es para ti.
Es para ti. Y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas.
Precioso Jesús, en esta noche hoy te damos gracias porque tu compañía es siempre nueva con nosotros. Hoy, Señor, te pido que con tus ojos de misericordia mires todas nuestras limitaciones y nuestras dificultades, perdones todas nuestras faltas y nuestras infidelidades y renueves una vez más nuestra relación contigo. Hoy, Señor, quiero llenarme de tu Espíritu para que con tu Espíritu yo pueda ser capaz de relacionarme amistosamente contigo, para alabarte, para expresarme mi afecto entero hacia ti, para ser capaz de salir de mí mismo y empezar a ayudar, para salir de mí mismo, Señor, y empezar a aceptar, para salir de mí mismo y empezar a abrirme a una realidad maravillosa de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, y regálanos en esta noche la capacidad, la creatividad, Señor, para amarte. Porque es que ser amado y amar implica ser creativo, Señor. Quiero ser creativo contigo. Quiero hacer locuras por ti. Quiero demostrarte mi amor por ti. Quiero hacer renuncias, pero también quiero llenarme cada vez más. Quiero que no me sueltes de tu mano y quiero tener una relación sólida, estable, duradera. Y que no perezca, Jesús. Quiero tener una relación de amor contigo. Te doy gracias por esta noche, porque tú nos has convocado hoy, Señor. Quizás no nos has convocado para sanarnos o para liberarnos. Quizás nos has convocado para tener un encuentro de amor contigo. Pero no un encuentro solamente emocional, sino un encuentro que nos lleve a tener una relación sólida, firme y estable contigo. Regálanos convicción en esta noche, Espíritu Santo. Regálanos convicción en esta noche, Espíritu Santo. Un corazón que no se venga abajo fácilmente, que ante la tentación y ante la dificultad no renuncie, no mire hacia atrás y no se desvanezca. Un corazón, Jesús, que esté dispuesto a comenzar de nuevo siempre. Un corazón que esté dispuesto a jugárselas por ti. Te doy gracias, Jesús, porque tú has y seguirás haciendo ese corazón en nosotros, en todos y cada uno de nosotros. Te bendigo, te alabo y te exalto. Tú eres bueno, bueno, bueno siempre eres, Jesús. Alabado sea, Señor. Alábelo a Él. Bendito sea, Señor. Tú eres grande, misericordioso. Tú eres bueno. Tú eres lleno de bondad, Señor. Tú eres bendito y santo, Señor. Tú eres el amor de nuestra vida. Sin ti no somos nada, Jesús. Te damos gracias. Bendito sea, Señor, por siempre. A ti el honor, el poder y la gloria. Tú eres bueno, Señor, te alabamos. Sin ti no somos nada. Somos pequeños delante de tu grandeza. Y tú nos tienes clavados en la palma de tu mano. Ven, Señor, y gracias. Te damos gracias. Porque esta noche somos testigos de tu eterno amor y de tu amor que siempre es fiel y siempre estable. Bendito seas, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gracias. Gracias, Roque. De verdad que es...